Gourmet FM, 100% vinos y gastronomía pensado para ti, de la mano de Fran León.
Al episodio 146 de Gourmet FM, vuestro espacio de radio dedicado al vino, a la vida, a la gastronomía. El que os habla, Fran León, actualmente embajador de los vinos de Morella. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Radio Tomares y desde Gourmet FM. Bueno, estamos ya hoy día 2 de junio. ¡Buah! Cómo pasa el tiempo después de todo este periodo que hemos estado pasando en casa y que ahora mismo nos encontramos en lo que aquí llamamos en España la desescalada. Hoy hemos vuelto a grabar el programa desde casa, que yo espero que va a ser el último. La semana próxima ya comenzamos a grabar en las instalaciones de Radio Tomare, y por eso en primer lugar quiero dar las gracias al equipo de Radio Tomare, tanto a Pablo Franco como a José Granero, por todo el trabajo que están haciendo y por haber todo el trabajo de edición, de limpieza de sonido, que realmente les estoy muy, muy agradecido. Porque si, por mucho que yo hubiese querido grabar desde casa, sin que ellos hubiesen editado los audios, esto habría sido imposible. Así que me ratifico en mi agradecimiento al equipo de Radio Tomare y también lo traslado al Ayuntamiento de Tomare por el proyecto de radio que tienen y que hace posible que Gourmet FM esté más vivo que nunca. Bueno, nos encontramos hoy, os voy a ofrecer, mejor dicho, un programa un poco singular. Ya sabéis, la semana pasada tuvimos que hacer una redifusión. No fue posible la grabación y en esos días tuvimos la cata que hicimos por Zoom nuestro querido Rafa More y Antonio del Mar. Una cata donde presentamos vinos de uva palomino y donde pudimos compartir con muchas familias que estuvieron desde su casa pues viendo y escuchando nuestra cata, nuestra humilde conocimiento, nuestros humildes conocimientos para compartir lo que conocíamos de la uva palomino y de los pagos donde se encontraban. Así que creo que el contenido es de tanto valor que me he propuesto el subirlo como si fuese el programa de hoy. Así que vamos a dividir el programa de hoy en tres partes, y en cada una de las partes vamos a comenzar por Rafa More, donde nos va a hablar de vino Viña Matalián, de Botellas Primitivo Collante, de Chiclana. Después le va a tocar un servidor para hablar del Solo Palomino, de Bodegas González Palacio, y terminaríamos con el fino de la cooperativa Alvariza de Trebujena. Y ese va a ser el programa de hoy, donde os vamos a narrar, os vamos a explicar y vamos a transmitir las singularidades que tienen esos vinos y las singularidades de los pagos de donde nacen esos vinos en aquí en Andalucía Occidental, porque estamos hablando que incluye tanto la provincia de Cádiz como la provincia de Sevilla. Y hablando de Sevilla, estamos de fiesta. Yo creo que todos los que me siguen por las redes sociales a través de Fran León Wine, pues yo creo que habrán visto el día a día del concurso de vinos de la provincia de Sevilla, ¿sí? Justo en fase 2, Sevilla, de la mano de Prodetour, de la Diputación de Sevilla, ha arrancado ese concurso que, por circunstancia en el estado de alarma, el mismo teníamos que haberlo ejecutado el lunes 16 de marzo y se tuvo que aplazar a día de hoy. Hemos comenzado la semana pasada, el martes, con la cata de vinos, perdón, de licores de la provincia de Sevilla, donde hemos encontrado licores de todo tipo, de frutas, aromatizados, anís, aguardiente. Bueno, suficientes para mostrar esa identidad. No han entrado esas ginebras modernas que se están elaborando en Sevilla, porque consideramos que lo que buscamos es potenciar los licores tradicionales. Quién sabe si algún día podría entrar a esa categoría, pero de momento no lo veo posible. Y lo dice un servidor que se encuentra ubicado en la Secretaría Técnica del concurso. Me ratifico de que hay que poner en valor lo tradicional, que no lo perdamos. En las ginebras y los ron y los vodka, pues que sigan navegando y sigan su propio rumbo. El jueves 28 tuvimos los vinos blancos, vinos espumosos y vinos singulares. Vinos singulares, para los que nos está escuchando, nos referimos a los mostos. Nosotros en Andalucía, al vino blanco base, el vino blanco joven, el vino blanco sin filtrar, sin estabilizar, le llamamos mosto. Lo que vosotros llamáis al zumo de uva sin fermentar, nosotros ya le hemos puesto nombre y ya tiene alcohol. La singularidad es que tiene nuestra Andalucía, nuestra tierra del sur. Sin ninguna duda, siempre hay cosas que... peculiaridades, incluso también en el vocabulario de las personas y en el vocabulario de la gente del sector del vino. Hoy día 2 hemos tenido los vinos generosos, que no son generosos todos, porque dentro de la provincia de Sevilla no se puede utilizar la palabra generosos, pero sí que hay vinos calificados por el marco de Jerez en la zona de Lebrija, en concreto en Bodegas Halcón, que sí pueden llamarse fino, amontillado, palo cortado, oloroso, y se califican como generoso. Es una zona de producción del marco de Jerez. Bueno, pues hemos tenido tanto lo que serían vino y crianza biológica, vino y crianza asociativa, y también hemos tenido los vermut, los aromatizados, vino de naranja. Todas esas singularidades que abre el abanico de la provincia de Sevilla. Y el próximo jueves terminamos con la categoría reina, porque ya sabéis que es lo que más se vende, no por otra cosa. Cada tipo de vino es el rey en su propia casa. Y sería la de los vinos tintos, donde vamos a tener vinos tintos jóvenes y vinos tintos con larga crianza. La verdad es que un final de fiesta perfecto para esta semana y para terminar esta fase 2 que tenemos ahora mismo aquí en la provincia de Sevilla, desde Tomares, y que esperamos que próximamente entremos sin ningún problema en la fase 3 para que vayamos recuperando la normalidad, como todos nos gusta decir ahora. No os entretengo más, no os robo más tiempo. Ya sabéis dónde nos podéis encontrar: en Facebook Gourmet FM Radio, Twitter Gourmet FM, Instagram Gourmet-FM, y además en todas las cuentas de Fran León. Con Fran León Wine me podéis localizar. Recordar que este audio, además de 92.0 de la radio local de Sevilla, gracias a Radio Tomare, nos podéis seguir escuchando en iVoox, Apple Podcast o Spotify por Gourmet FM, incluso en Spotify la música de Gourmet FM. Y el canal de YouTube a través de Fran León Wine, Fran León Eventos. Podéis buscar en YouTube Gourmet FM y ahí nos vais a encontrar todos los vídeos y todas las entrevistas que hemos hecho en el estudio cuando las hemos podido hacer, que próximamente las vamos a recuperar. Vamos a volver a hacer nuestras entrevistas en el estudio y en cualquier lugar que se preste, porque Gourmet FM, ya sabéis, son los micrófonos que están al servicio del vino y de la gastronomía. Thank you. Pues comenzamos con Rafa Amores, nuestro querido compañero de UMFM, catador y gran conocedor del mundo del vino, donde en nuestra cata en directo a través de Zoom pudo presentar Viña Matalian de Bodegas Primitivo Collante. Escuchemos atentamente las palabras de nuestro querido Rafa Amores.
Es un vino, como se ha dicho, de Bodegas Primitivo Collante, que está en Chiclana de la Frontera. Chiclana de la Frontera, respecto a la denominación de origen Jerez, es zona de producción, o sea, hay vinos generosos que se elaboran en Chiclana, precisamente en esta bodega, que pueden llevar el sello de zona de producción de Jerez. Y zona de producción de Jerez que históricamente todos los pagos de Chiclana le vendían la uva para la elaboración de los vinos de Jerez. De todas formas, la bodega Primitivo Collante, una bodega histórica, una bodega que me suena que es de mediados del siglo pasado. Primitivo Collante, como todo el mundo lo conoce en la zona de Jerez, el Primi, un chaval joven, debe tener 30 y largos años, más joven que yo por lo menos, que ha tomado el ritmo y la producción de la bodega, es enólogo, es de los nuevos enólogos del marco de Jerez, de las personas que está buscando representar el territorio y representar esa uva palomino, esa uva que ha hecho grandes los vinos de Jerez, mostrarla también de una forma un poquito diferente. Como Fran ha dicho al principio, esto se podría considerar casi un vino de pago. Lo que está buscando es enseñar el terruño, enseñar la tierra, enseñar ese terreno albarizo tan propio que hay en el marco de Jerez, adaptarlo a una elaboración de un vino joven. Este vino que tenemos en la copa es un vino joven, es elaborado en depósito de acero inoxidable. Primitivo Collantes tiene otros vinos jóvenes también de pago que lo ha fermentado en barricas, como el Socaire, un vino que se está haciendo bastante de culto entre los enamorados de los vinos de Jerez. Pero hoy tenemos la base, porque la idea en la cajita de tres vinos que os ha llegado a vuestra casa es que vayamos de abajo arriba, vayamos desde un vino joven hasta un vino que ha tenido velo de flor hasta un clásico fino. Cada uno iremos contando uno de ellos. Yo me quedo con el vino joven, que lo que va a expresar va a ser la tierra. ¿Dónde está Pago Matalian? Porque la uva de este vino sale de un pago que se llama Viña Matalian, Pago Matalian. Es un vino que está ubicado muy cerquita de lo que es el núcleo urbano de Chiclana de la frontera y realmente en línea recta de donde están esta uva a la costa hay muy poquita distancia. Eso va a generar que las vendimias, por ejemplo, en esta zona, por la frescura, las brisas marinas, vayan mucho más tardías que en la zona del propio marco de Jerez. Incluso muchos años empiezan a recoger la uva en esta zona cuando en Jerez ya se ha terminado la vendimia. Es algo que nos va a ser un poquito diferente. Eso también ocurre en Sanlúcar de Barrameda, que la vendimia es un poquito retrasada respecto a Jerez. Y eso va a hacer que el perfil de estos vinos sea un poquito más afilado, un poquito más vertical, un poquito que la sanidad además predomine de una forma muy, muy contundente. Bodega Primitivo Collante, aparte de estos vinos jóvenes, también elabora finos, elabora amontillado, muy famoso el amontillado Fossil. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. La verdad es que es un amontillado espectacular. Y bueno, todos están disponibles, creo, en la tienda de andaluciadevino.com, por si alguien quiere probar algún vino más de Bodegas Primitivo Collante. El objetivo, cuando se ha hecho este vino joven, es reflejar la variedad en un terruño determinado. Aquí no es como en un vino fino, en el que lo que ocurre luego en la bodega, bajo velo de flor, va a predominar mucho. Aquí no. Aquí lo que estamos buscando es esa uva palomino en un determinado pago, que es un pago costero, un pago con suelo albarizo, que cuando probemos el vino vamos a notar esa sapidez que Fran nos comentaba. Cosa interesante antes de empezar la cata de Primitivo Collante, un proyecto que tiene de la recuperación de la uva rey, que es una uva autóctona de la zona. Muy pronto va a sacar vinos con uva rey, y luego que los grandes vinos famosos de Chiclana, que a muchos sonarán, son los moscateles, los famosos moscateles de Chiclana de la frontera. El vino que tenemos todo en la copa, Viña Matalian, si veis la botella, veis que es de la añada 2018, la de Cádiz es una añada 2018. Si os fijáis, estos vinos de Albariza, en un vino blanco normal, debería ya estar en el mercado la añada 2019. Estos vinos tienen una gran virtud, que es que evolucionan muy bien en botella, y normalmente suelen dejarlos bastante más meses de la cuenta en depósito para que se vayan redondeando y afilando. No sé si lo he estado diciendo en el momento desacortado, existe una versión un poquito dulce, un semiseco de este Viña Matalian, para la gente que le gusten los vinos con una poquita más de azúcar. Nosotros tenemos la versión que es totalmente seca. Para no alargarme, como llevamos un poquito de retraso, luego al final tendremos fase de preguntas para lo que queráis preguntar. Voy a analizar lo que yo noto en este vino en cata. No quiero hacer una cata técnica, quiero hacer una cata más o menos de lo que este vino me evoca a mí. Fijaros que es un vino bastante limpio y bastante brillante. Es un vino que tiene un color un poquito pajizo, tirando a dorado, con reflejo un pelín verdoso. Sobre todo un vino que tiene una... bastante brillante, eso es algo bastante interesante en los vinos jóvenes, porque si tuviera un color un poquito más apagado, no estaría un poco velado en color, nos indicaría algún defecto en el vino. En principio tiene un color bastante, bastante interesante, bastante limpio. Si nos vamos a la segunda fase de cata, no sé si todos habéis estado en alguna cata de vino. Las catas de vino no se suelen empezar por la fase visual, luego continuamos por la fase olfativa y terminamos por lo divertido. Imagino que ya todos lo habéis probado. Yo por lo menos llevo ya un rato probándolo. Si nos llevamos el vino a copa parada a la nariz, lo primero que vamos a detectar lo que se llaman los aromas primarios, los aromas que proceden de la variedad, los aromas que proceden de esta gran uva palomino en esta Chiclana frontera, en esos suelos albarizos y con esa influencia costera. ¿Qué aromas primarios vamos a encontrar? En la fase visual, no sé si habéis dado cuenta lo glicérico que hay este vino. Vino ha tenido cierto trabajo de lía. Si veis cómo resbala la lágrima por la pared, aquí en la imagen es bastante difícil de ver, pero si lo veis en vuestra propia copa, veréis que es bastante glicérico. Luego lo veremos. Continuando con los aromas primarios, los que proceden de la variedad, los que proceden del campo, del terruño, a mí lo primero que encuentro es una fruta blanca, una fruta como un poquito de manzana. También tiene ciertos aromas un poco tropicales, tirando a un poquito de plátano, melocotón. Pero a mí lo que más me llama la atención, y con el que esto que hoy hace calor y el vino está quizás un poquito por encima de temperatura de consumo, pero eso es algo que es ideal para la fase olfativa. Para mí tiene muchísimos recuerdos florales este vino. Incluso yo destacaría muchísimo aromas a rosa, a pétalos de rosa. No sé si me podéis decir que sí con la cabeza, si alguno encuentra ese tipo de aroma, pero a mí la fruta es evidente, pero encuentro muchos aromas como azahar también, incluso un poquito de aromas a cáscara de naranja. Las levaduras también están muy presentes, ya entrando aromas secundarios. Es un vino que al haber estado en contacto con lías también tiene mucho recuerdo a panadería y a masa de pan. La verdad es que la nariz es bastante limpia y, bueno, dentro de que no es un vino de uva palomino, no es una nariz ultra intensa, ultra, ultra potente, pero la verdad es que es bastante compleja dentro de que es un vino joven, porque llevo contado unos poquitos de aromas. Yo lo que destacaría es que el nariz es muy, muy limpio, no, el vino que no tiene ningún defecto. El vino en movimiento, más o menos los aromas se conservan. Quizás me desaparece un poquito el tanto pétalo de rosa y me aparece un poquito más la fruta blanca en copa movida. Vamos a catarlo, ¿no? Que es lo bonito de esto. El vino tiene una entrada que, como Fran ha dicho antes, no tiene una acidez brutal, no tiene una frescura exuberante, pero está totalmente contrarrestada por esa sapidez, por esa salinidad que tiene. Es que me lo tomo y es que me estoy yendo a la playa, me estoy yendo a las playas de Santi Petri de forma brutal. Es increíble esa salinidad que tiene y luego un vino que no es corto, yo lo tengo todavía en boca y además al final de la entrada se te queda un poquito de amargor que es algo que para los que veo que algunos de vosotros estáis comiendo es un vino tremendamente gastronómico por ese pequeño amargor final. De hecho es un vino que es para comer, yo pienso. Un vino que al tener esa sapidez, yo creo que va a ir mucho mejor con alimentos. Luego nos vaya a contar qué tipo de alimentos estáis utilizando. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. We'll open up.
Bueno, pues si os parece vamos a pasar al siguiente vino, que en esta ocasión le toca a un servidor, ya que es de la tierra de Sevilla. El siguiente vino es el Solo Palomino. Es un vino muy singular porque, en primer lugar, pertenece al Consejo Regulador de Lebrija, que para sorpresa para muchos, se piensan que solamente en Andalucía hay 4 consejos reguladores, y también está el del vino de Granada, la tierra de Cádiz y los que tenemos en Lebrija. Esta bodega, que es González Palacio, es una bodega a la cual le tengo bastante cariño. Es una bodega que se fundó hace unos 60 años, que lo que hizo fue una familia que se dedicaba al mundo de la distribución, compró una bodega que estaba a punto de cerrar y la fundó como lo que actualmente conocemos como Bodega González Palacio. Al principio, en los años 70, ellos lo que querían era elaborar manzanilla y vinos, tipología vino de Jerez, pero por circunstancias, bueno, por términos legales, no podía etiquetar sus vinos ni como fino, ni como manzanilla, ni como amontillado. Lo cual ha cambiado. O sea, el Consejo Regulador, el pliego de condiciones, ha abierto y ha amparado ya a los vinos de la tierra de Lebrija, que pueden ser zona, en el caso exactamente igual que pasa en Trebujena, que es una zona de producción, no es una zona de crianza, pero se pueden amparar poniéndole fino, no pueden poner manzanilla no, lo que pueden poner fino, amontillado, oloroso. En el caso, por ejemplo, de su bodega vecina, Bodegas Halcón, sí, ya los vinos están etiquetados como finos, amontillado, oloroso o palo cortado. En el caso de González Palacio, una vez que pierde ese pleito, monta la IGP, Indicación Geográfica Protegida de Lebrija, y cuando cumple el tiempo oportuno, lo que hace es que decide dar el paso a denominación de origen. Actualmente están intentando cumplir el tiempo oportuno para convertirse en un vino de pago. Creo que para Andalucía, la tierra de Lebrija va a dar muchas alegrías en un futuro, porque el pago del Overo, que es de donde procede el vino que vamos a catar, es un pago de suelos de Albariza. Está en un promontorio, prácticamente está a nivel del mar, pero que si cuando tú te sitúas en la cima del Overo, apenas estamos hablando de 15 o 20 metros, pero que puedes perfectamente ver todo lo que es Doñana, ver lo que es la Sierra de Cádiz. Y además hay una cosa muy importante, como pasa en toda Andalucía Occidental, que la gente no sabe, es que las corrientes de aire son atlánticas. Allí, cuando estás en el Pago del Overo, sientes como el viento, como si te pusieran un ventilador. Y es porque realmente, no sé deciros por qué, pero cuando llega la calor, la corriente nos va a entrar siempre de Huelva. Aquí siempre decimos que cuando llueve en Huelva va a llover en Sevilla, ¿no? Pues esa misma sensación. Pensar también que Lebrija era un puerto fenicio. Todo aquello estaba en la linde del mar. Era un puerto navegable. Estamos hablando de que cuando en Lebrija se elaboraban vino, la ciudad de Sevilla, y me gusta decirlo mucho porque es una cosa muy impactante, a mí me impactó, que cuando en Lebrija elaboraban vinos, la Sevilla que todos conocemos no existía, era un lago. Para ir a la calle siempre había que ir con una barca, por poner un ejemplo. Entonces, daros cuenta de la tradición y la historia que tiene esta tierra del Pago del Overo y la parte de Lebrija. El vino en sí está elaborado con la uva palomino, un 100% palomino. Por eso se llama Solo Palomino. La singularidad que tiene este vino es que viene exactamente igual que el Matalián, de un bajo rendimiento. Al bajar el rendimiento podemos subir el nivel de grados de alcohol, e incluso si a lo mejor damos un poquito más de sobremaduración. En este caso tenemos 13 grados y medio. En muchas ocasiones, el marco de Jerez, el vino base que se utiliza para hacer fino manzanilla, ronda los 11 grados. Ya el Matalián ha subido un grado más gracias a esa bajar el rendimiento del viñedo, tener menos cantidad de uva por racimo, y en el caso del Solo Palomino, González Palacio ha hecho exactamente lo mismo. Vamos a extraer esa variedad de uva, vamos a bajar el rendimiento y vamos a conseguir, de forma natural, superar los 13 grados. Los 13 grados son muy importantes, porque la levadura, la flor, esa flor tan bonita que todos conocéis, que es lo que hace posible los finos en las manzanillas, empiezan a aparecer en la superficie del vino a partir de los 13 grados y medio, hasta los 15 grados y medio. A partir de 15 grados y medio, esa levadura se muere y se desprende al fondo del depósito, porque puede aparecer incluso en un depósito de acero inoxidable. No tiene por qué aparecer solamente en una bota. Es algo increíble lo que es ese ser vivo que, antes de decidir morir, es como si se reinventara y se fuera a la superficie. Esa Saccharomyces, que ha hecho un gran trabajo haciendo una fermentación completa, cuando desaparece los azúcares, cuando ya ha producido todo el alcohol necesario, en ese momento es cuando, antes de morir, empieza a tener una transformación física, química, que cambia completamente el estado de la levadura y, entre otras circunstancias, se va a la superficie a proteger el vino. Extraemos este vino blanco de uva palomino. Conseguimos tener 13 grados y medio. Y una vez que ha fermentado, lo vamos a meter en una bota. Y en esa bota se va a quedar como si fuese un Chardonnay, un Sauvignon Blanc, un vino francés o un vino de cualquier otro lugar de España. Y lo vamos a dejar durante 2 años. Pero cuando aparezca, vamos a dejarle una cavidad de aire, un pequeño espacio de aire, para que aparezca esa levadura en superficie. No vamos a llenar la bota hasta las astillas, ni le vamos a añadir sulfuroso para eliminar esa flor. Vamos a dejar que la flor se arranque, nazca, se reproduzca, se suba a la superficie y prácticamente no le dé tiempo de morir para desprenderse, porque el vino en sus primeros años está lleno de alimento y la levadura se mantiene viva. Una vez que han pasado esos 2 años, esa bota es vaciada y es embotellada en lo que os he presentado, que es el Solo Palomino. Esto es el vino. Ahora mismo nos estamos cogiendo un DeLorean y nos estamos yendo al siglo XVIII. Se dice que el primer vino de crianza biológica aparece, tenemos constancia, cuando la firma de la Pepa. Pues esto es un vino que se elaboraba antes de que llegaran los ingleses. Antes de que los finos y las manzanillas tuvieran que viajar a otro continente, tuvieran que embarcar en esos galeones españoles para abastecer Inglaterra, Holanda, Bélgica, todos esos países de Europa que eran abastecidos de vinos dulces, normalmente eran de vinos dulces, cuando aparece este vino no puede viajar. ¿Y qué es lo que se hace? Estabilizarlo. Se estabiliza con 15 grados. Por eso la mayoría de los finos y de lo que los olores y los finos y las manzanillas tienen 15 grados. Se fortificaban hasta 15 y en 15 se mantenían estables. Este vino no se ha fortificado, no se le ha añadido alcohol. La levadura ha salido normal. Y no solamente eso, sino fijar hasta qué punto llegamos nosotros a sacrificar esta tipología de vino para el mercado exterior, que yo tengo, ahí tengo yo botellas de Tío Pepe, por ejemplo, que tienen 18 grados, porque volvíamos a añadirle alcohol para volver a proteger el vino, porque no existía el sulfuroso, ni existían, no teníamos los barcos climatizados. Sí, la navegación era tal como era, en verano, en invierno, cuando la mar lo permitía. Y los vinos se fueron encabezando, fortificando, haciéndolo fuerte con el alcohol, porque el alcohol es un conservante. Ahora hemos cogido ese DeLorean, nos hemos ido al siglo XVIII, antes del principio del siglo XIX, que es cuando ya el alcohol por la derecha y por la izquierda se fue añadiendo en los vinos para ser protegido y ser más estable. Hay que decir, y no quiero quiero que os disperséis, que estos vinos son muy poco estables en bota, no en botella. Por tanto, como el otro día comentaba en una conversación con un amigo de Cádiz, con David Puerto, decíamos que hacer 1.000 botellas o 3.000 botellas de Solo Palomino es viable, pero hacer 200.000 botellas es una locura, porque la inestabilidad de la bota es muy frágil. Por tanto, estamos disfrutando de un vino que la fragilidad es máxima, porque está justo, como diríamos, en la cuarentena de un bebé. Como siempre, todo el que ha tenido niños sabe que la cuarentena es la época más peligrosa, pues esto es esa cuarentena, ese vino que da la tierra y que lo consumíamos en Sanlúcar, en Jerez, en Sevilla, en Huelva, en Córdoba, incluso en Málaga, que también se elaboraban vinos de crianza biológica y se siguen elaborando a día de hoy. Ahora, yo creo que una vez que ya os he explicado un poco la singularidad de este vino, que está dentro de la denominación de origen Lebrija y que de los tres vinos es el vino más extraño, porque lo primero que tenemos es un vino tranquilo blanco de suelos de Albariza y después vamos a terminar con un fino, pero aquí tenemos un vino que apenas hace 5 años que salió, a partir de que lo sacó González Palacio como Barbadillo, como también Willy, mucha gente estaba ya trabajando, Forlón, estaban trabajando en ello, pero curiosamente la primera bodega que se arrancó a sacarlo al mercado, este en concreto este tipo de vino de tener 13 grados y medio y con levadura, fue González Palacio. En la vista ya nos damos cuenta de que el vino tiene mucho más color. ¿Por qué tiene más color? Porque prácticamente es un vino como si lo estuviéramos tomando en rama. No ha tenido mucha estabilización. Si este vino le metemos una estabilización por frío, si lo dejamos mucho tiempo en la nevera, va a precipitar. Lo que vamos a perder, si le vamos a quitar color por un tratamiento físico-químico, lo que vamos a perder son esas notas que nos va a dar la levadura, que son muy frágiles porque no está en un sistema dinámico, está en un sistema estático. Los finos, como va a explicar Antonio, están en dinámico. A mí, el vino blanco anterior, como esto es estático, no se ha mezclado diferentes añadidos, diferentes vinos. Si lo movemos un poquito, vamos a ver que también es un vino que tiene peso, que tiene volumen, que pesa en la copa, porque esa levadura es como la lía que estaba explicando Rafa. O sea, ese trabajo que se puede hacer de lía, ese puede ser de trabajo de batonaje en depósito o en barrica, en este caso, esa levadura también va dando lo que diríamos, no aporta glicerina, se come la glicerina. Lo que va aportando son unas proteínas que lo que van a hacer que el vino, al quitarle, le va a quitar acidez, le va a quitar glicerina y sería imbebible. Pero gracias a esa levadura, es tan bondadosa que también nos va a aportar unas proteínas para que el paso por boca tenga una sensación untuosa. Si no, un fino como el que vamos a catar por último, si no fuese porque la levadura desprende esas proteínas, ahora lo dirá Antonio, eso es imbebible, eso es como beberte alcohol puro, eso te quemaría la boca, aunque tuviera 15 grados, pero simplemente porque ha perdido toda la glicerina y lo único que nos va a quedar es el afilado del alcohol. Pero la naturaleza nos devuelve otra cosa que son estas proteínas. En la nariz, fijaros, si no movéis la copa, es muy curioso. Yo lo he catado sin mover la copa y me ha dado ese arranque de flor, me ha dado esa sensación de manzanilla, de fino, de esos recuerdos que pueden algunos recordarles a feria. Pero en el momento en que lo movemos, aparecen notas frutales. Aquellos que no encuentren la sensación de recuerdo a manzanilla, le invito a que dejen que el vino se repose, porque lo primero que se pierde en el movimiento son unos aromas muy primarios. Por eso, hay en ocasiones, es muy peligroso, y Rafa sabe que me lo ha escuchado montones de veces, de verdad, una persona que no ha olido el vino a copa parada se ha perdido como los primeros 10 minutos de una película. Es como sentarse a media película y preguntarle, oye, ¿de qué va la película? Y ya te has metido en la trama a fondo. Por tanto, esa costumbre que tenemos de que nos sirven una copa y empezamos a moverlo, a moverlo, a moverlo, a moverlo, vamos a ver, amigo, relajaros con las muñecas, que es un defecto, que al final se convierte en un mal hábito. El vino hay que dejar que se repose, que se asiente, porque al final la mayoría de la gente bebemos en conversación, bebemos en tertulia, estamos charlando con moderación, pero con información. Por tanto, invito a que profundicéis mucho en la copa parada. Mucho en la copa parada, más que en la copa movida, porque al final tú estás hablando con alguien y tenéis dos vinos diferentes. Si ahora servís un vino en dos copas y uno lo movéis y otro no y lo leéis, son dos vinos diferentes. Por tanto, hay a quien le gusta más el vino parado y hay a quien le gusta más el vino cuando se mueve. Se hacen las dos cosas los catadores para obtener información, pero cuando estamos en casa, si a mí el vino en copa parada me gusta, yo lo suelo mover, yo hago así, yo digo, no me lo mueva, por favor, que me lo déjamelo como está, que es que me encanta. Dicho esto, una vez que lo hemos movido, aparecen como manzana asada, incluso salen notas de flores, albaricoque, notas incluso un poco, a mí es sana, notas dulces de bollería. Se nota esa punta de fruta que está un poquito oxidada, ¿vale? Que ya no tenemos esa sensación de frescura de manzana amarilla, manzana verde, que incluso aparece un poquito de notas tropicales. Pero sobre todo, me gustaría que lo dejarais reposar, porque así a bote y pronto no aparece la biológica en la nariz. Vamos a probarlo en boca. Fijaros cómo ya en la boca ya notamos que el vino es completamente diferente. El vino es muy fresco, tiene una punta de frescura y además se nota el alcohol como se expande. Empezamos a notar calor, esa sensación de acetaldehído que está generando la levadura, que es esa sensación que nos pone un poquito los cachetes colorados. No sé si habéis notáis más calor con este vino que con el anterior. Precisamente no es porque tenga un grado más, sino es precisamente por los acetaldehídos que está generando la levadura que nos está regalando. Después la sensación también masticable, ¿no? Es un vino que no llega a ser vertical, que se abre también, es curioso la sapidez, cómo se abre hacia los costados y cómo nos estás haciendo salivar, ¿no? En el retronasal yo vuelvo a percibir esas notas muy tropicales, pero muy sutiles, ¿eh? Porque si estuviéramos hablando de una Sauvignon Blanc, una Chardonnay, estaríamos hablando de una cosa completamente diferente. Y el peso que tiene la boca, ¿no? Es decir, también me sale nota cítrica, como un poquito de pomelo. Una sensación como de pomelo, y no sale una sensación muy afilada, sino parece que quiere arrancar la acidez por detrás hacia el cielo de la boca, pero no llega y se queda en la lengua dando una sensación de caliza, como si hubiéramos chupado un poquito de tiza, de cal. Una de las cosas que se debe de hacer, ¿eh? Se nota en la parte superficial, la parte de arriba de la lengua, como la sensación de sápida, de caliza que te tiene. Y además es un vino muy, muy gastronómico. Yo la verdad es que me parece que es catar este vino es abrir una ventana a un paisaje desconocido, a algo que no sabemos ni cómo es ni cómo ha sido, porque normalmente los catadores cuando catamos ya tenemos un registro, pero cuando catas una elaboración de un vino con esta singularidad, la verdad es que te desubica y te fascina, porque además según vayamos avanzando el vino, según lo vamos tomando, vamos a ir notando que el vino va evolucionando. Esto es un vino muy interesante. Yo he catado este vino después de 2 o 3 años en botella en casa y la evolución ha sido fantástica, fantástica. Así que yo creo que es una vamos a coger ese DeLorean que hemos estado en el pasado y vamos a volver al presente.
Can I just stay here? Spend the rest of my day.
la hora de nuestro querido Antonio del Mar. Antonio del Mar se enfrenta a un vino fino del sistema de criaderas y soleras de la cooperativa de Trebujena, un vino fino de uva palomino de suelo de Albariza, que él va a mostrar sus singularidades y su elaboración. Recordar que nuestro querido Antonio del Mar tiene la única página que hay en Andalucía donde tiene a la venta 100% vinos andaluces. Un joven emprendedor que se ha volcado con los vinos de su tierra y con los vinos de toda Andalucía. Así que si queréis consumir y tener en casa cualquiera de los vinos que estamos presentando hoy, recordad que lo tenéis a través de andaluciadevino.com, fácil de encontrar en cualquier red social y en su propia página web. Adelante, Antonio, te ha tocado a ti, preséntanos el vino fino de la cooperativa de Trebujena.
Vamos con el tercer vino de la noche, que no será el último, porque ya tendréis algo guardado por allí seguro para luego. Y bueno, hemos hecho un recorrido por unos pagos, hemos estado en Chiclana, nos hemos ido a Lebrija y ahora nos vamos a Trebujena. ¿Vale? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en Trebujena? Nos vamos a ir a una zona vinícola que yo creo que es de las que nos puede dar más sorpresas en el futuro, porque es una zona totalmente por descubrir, está sin desarrollar siquiera, ¿sabes? Si nos damos cuenta, si nos vamos a las bodegas que hay en Trebujena, nos podemos a buscar y no hay. Lo que hay son dos cooperativas y algún particular haciendo vinos, como quien dice, de garaje. Con lo cual creo que tiene un futuro que se puede sacar mucho partido. Bueno, ya sin más, nos vamos a la bodega. Os cuento un poquito. La cooperativa Albariza de Trebujena nace hace más o menos unos 40, 43, 44 años. Y ella lo que hace está formado por unos 200, 220 cooperativistas. Siempre desde que empezaron han apostado por la calidad y lo que hacían hasta hace 5 años era venderle toda su producción de mosto a bodegas grandes del marco de Jerez. Hace unos 3 años se celebra el 40 aniversario de esta cooperativa y lo que el presidente y los socios dicen, bueno, ¿y por qué no empezamos a sacar esos vinos que tenemos ahí guardados, que estamos haciendo pruebas con este 40 aniversario? Además, es muy interesante que la cooperativa Albariza de Trebujena, aparte, es tradicional en su funcionamiento, porque es una cooperativa, pero sin embargo, en la forma de producir, de buscar, de innovar, es muy innovadora. De ahí, lo primero que veis es la etiqueta de Castillo de Guzmán, ¿sí veis? Que no tiene que ver nada con la tradición. Nos estamos yendo a una etiqueta moderna. Igual que toda la gama Castillo de Guzmán. Aparte, siguen innovando, han sacado el primer, hace muy poquito, hace 3-4 meses, el primer blanco ecológico de uva palomino del marco. Han sido ellos, lo cual están innovando. Es una cooperativa muy activa, ¿vale? Y ahora nos vamos ya al vino. Un momentito. Bueno, nos vamos ya a lo que tenemos aquí. Nos vamos a un fino elaborado de forma tradicional, con su sistema de criadera y de solera. Importante, tenemos la fecha de creación de esta solera. Esta solera se empezó a crear en el 1995, ¿vale? Y ahí empezamos. Y nos encontramos, cuando llegamos al día de hoy, después de las sacas que se le han hecho, los refrescados que se le han hecho, nos encontramos con un fino que tiene una crianza media de unos 8 a 10 años. Nos vamos a ese color. Importante, vemos el color, si estamos acostumbrados a beber otros finos más comerciales, vemos que es un color un poquito más oscuro, ¿verdad? tiene un, es un amarillo, pero un amarillo más, como veis, no es un amarillo pajizo como nos podemos encontrar en otros finos, sino que nos vamos a un amarillo oro, ¿vale? Dorado. Limpio, pero tenemos una sorpresa, que nos lo llevaremos luego a la nariz y a la boca y lo encontraremos. Este fino lo podríamos calificar como un fino en rama, aunque no venga especificado en la botella. ¿Por qué? Este es un fino que al elaborarlo, cuando lo vamos a embotellar, se le hace un paso por frío para estabilizarlo muy poquito, pero no se filtra. No lleva filtración ninguna, simplemente un pequeño paso por frío para lo que decía Fran antes, para que no haya precipitaciones luego cuando enfriemos el vino, ¿vale? Vámonos a nariz. Copa parada primero, ¿eh? Y empezamos a encontrar. Encontramos que es muy intenso, muy punzante. Muchos tostados. Y por supuesto, lo típico de todos los finos, mucha levadura, ¿verdad? Levadura, panadería. Y a mí me llama mucho la atención, luego os lo diré, lo compararemos. No hay que olvidar que estamos tomando un fino de Trebujena, no un fino de Jerez, ¿vale? Con lo cual, a mí en nariz me da muchísima salinidad, salitre, como si estuviéramos dándonos un baño al borde del mar. Incluso yo diría que en nariz se me va a, si lo voy a comparar, aunque las comparaciones son odiosas, pero se me va incluso a una manzanilla pasada, ¿sabes? En aroma me da una manzanilla pasada, no un fino. Luego veremos qué pasa en boca. Vamos allá. Boca, muy amable, ¿verdad? Aunque es punzante, como hemos dicho, en nariz, pero la entrada en boca tiene su potencia, pero es una entrada muy amable, ¿eh? Diríamos que pasa de una entrada potente a un paso amable. Y al final encontramos muy largo. Incluso noto y encuentro en boca, aunque como hemos dicho, ya lleva una media de 8 o 10 años en esas botas de roble americano, pero incluso me da algo de fruta en boca, algo de manzana. Y al final, esa salinidad, ese fruto seco, un poquito de almendra, pero muy, muy poco, muy tenue, ¿vale? Quizá encuentro más manzana que al final. Yo diría que tenemos una manzanilla pasada en nuestra nariz y un fino en nuestra boca.
Pues queridos amigos, esto ha sido nuestro programa de hoy, un programa muy enfocado al sur, a Andalucía, a la tierra de Cádiz, a la tierra de Sevilla, y donde hemos podido mostraros, ya abierto al público, las singularidades de la uva palomino, que tiene mucho más potencial de lo que hemos podido pensar a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, porque se utilizaba mal usada como una variedad de uva para darle volumen a los vinos, para darle, aumentar los litros de densidad. Y ya podemos darnos cuenta que una variedad como la Palomino, bien trabajada, en bajo rendimiento y en los suelos de Albariza, nos puede dar unos vinos extraordinarios. Y no lo digo solamente por los vinos de tipología generoso. Dicho esto, vamos a comenzar, tanto desde andaluciadevino.com, a trabajar, estamos trabajando intensamente para desarrollar una nueva cata a través de Zoom con la uva Salema, que es la uva autóctona del condado de Huelva, de toda la provincia de Huelva, que también la podemos encontrar, por ejemplo, en la provincia de Sevilla también tenemos algo de Salema. Así que estén atentos a las redes sociales, porque en la menor brevedad posible lanzaremos nuestra kit. La semana que viene esperamos comenzar con el curso de Montilla Moriles, perdón, con el curso de Moriles, con el curso de Moriles, que para eso soy el embajador y vamos a lanzar un curso a través de Zoom, que esperemos que sea todos los miércoles un curso de formación donde vamos a aprender las singularidades del clima, del terroir, de la elaboración y los tipos de vinos que tenemos en Moriles, que a día de hoy lo forman 4 bodegas y 2 cooperativas. Sin que estar también muy atento a las redes sociales, porque vamos a lanzar ese curso gratuito, completamente gratuito, para que conozcáis profundamente, vosotros y un servidor, la tierra de Moriles. Porque al final todos podemos ser embajadores de cualquier lugar del mundo, siempre y cuando conozcamos esa tierra que da el fruto del vino, que nos apasiona, que nos hace vibrar. Y espero que estéis bien, cuidaros mucho. Para aquellos que nos escucháis desde el Nuevo Mundo, o desde el otro lado del charco, o de cualquier lugar del mundo que tengáis cerca el COVID, cuidaros, quedaros en casa, resguardaros, poneros la mascarilla, por favor. Es muy importante para la economía que nos cuidemos. Cuanto más nos cuidemos nosotros, antes podemos sacar de esta situación. Yo soy de los que me la pongo, la mascarilla para todo. Si me veis en las redes sociales, no vaya a ver. Hay que cuidarse, si no, no vamos a salir de esta. Sí, no vamos a poder incluso algunos pagar la deuda que nos estamos teniendo a causa del confinamiento y del aislamiento y de la presión que estamos teniendo. Así que yo lo único que puedo decir es que os cuidéis mucho, que le tengáis mucho respeto y que sigamos luchando adelante. Porque el futuro con salud siempre lo vamos a decidir nosotros. Así que ánimo, amigos, y la semana próxima más vino y gastronomía en Gourmet FM.